Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Ayer, qué intenso que fue el programa de ayer, la verdad, con todas las compañeras conductoras de la radio en el Día de la Mujer pasamos un momento súper agradable y sobre todo cantando, riéndonos, hablando de nuestras cosas personales, pero por sobre todas las cosas es importante saber qué espacio tenemos, o por lo menos yo creo, debemos ocupar en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y algunas hemos elegido algunos caminos, otros otras, pero cuando me convocaron para hacer Cuento con Vos, me encantó porque pensé otra vez en esta posibilidad de tener en cuenta aquellas personas que hacen tanto por este país maravilloso, sobre todo por los que menos tienen, Norma, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Es así, María, es así. Hermoso lo de ayer y bueno, seguramente lo de hoy también, como todos los días.
Normita, ¿por dónde se puede comunicar la gente con nosotros?
Sí, vamos a dar el número del WhatsApp, 1165-840870, 11-65-840870, y perdón que ayer hubo muchísimos mensajes, pero no tuvimos oportunidad de mandarlos
a la... Bueno, y yo a veces que estoy tan metida en la conversación, viste, que no leo los mensajes, pero quédense tranquilos que no los leemos al aire, pero sí los leemos en privado.
Exactamente.
Así que les agradecemos muchísimo, sabemos que están del otro lado, sobre todo en distintas provincias de nuestro país. Hay muchísima gente que está escuchando y les agradecemos mucho porque nos encanta que conozcan a personas que, decía yo, hacen tanto, que tienen sus trabajos formales, pero que utilizan mucho de su tiempo para los otros, que es lo más difícil, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene dinero dice, bueno, pongo tanta plata en este lugar, qué sé yo, y ayuda económicamente. Pero cuando se trata de abandonar un poquito a la familia, a los amigos o las actividades propias para dedicarse a los otros, es tan meritorio, ¿eh? A mí me encanta eso. Y yo tengo aquí a un amigo, un entrañable amigo que me hizo conocer a mi invitado de hoy. Él se llama Juan Penlosky. Hola, Juan, buenas noches.
Buenas noches, María. Gracias por inesperada participación en el micrófono.
Y
yo
bueno.
Yo venía a estar allá con los productores, que son encantadores. Pero bueno, acá estamos.
Bueno, yo sé que te sorprendí, pero te quería agradecer porque Juan un día me invita a una comida y me dice que hay una agrupación de personas, concretamente médicos y otros voluntarios, que viajan asiduamente al norte de nuestro país, concretamente a Chaco, ahora vamos a contar los lugares, y hacen un trabajo espectacular. Hay mucha gente, aunque a ustedes les parezca mentira, que todavía permanece olvidada, que por ahí tienen problemas de salud que son fáciles de resolver en la diaria para nosotros, quienes tenemos acceso a todo, pero no para ellos. Y ahí están, personas como el presidente de Cuerpo y Alma, como es Jorge Deal. Hola, Jorge.
Buenas noches, María, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, yo estoy feliz de tenerte acá porque después de esa comida, donde yo pude ver un video, gracias a mi amigo Juan, repito, y vi el trabajo que hacían, pensé qué importante que personas que están diariamente muy ocupadas, porque yo sé que vos sos un médico clínico que trabajás de esto, que hayas decidido con un grupo de compañeros, y ahora me vas a contar cómo fue ese inicio, decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa allá, tan lejos, y qué necesitan, ¿no? ¿Cómo fue esa iniciativa, Jorge?
Bueno, yo te diría que la iniciativa en realidad parte varios años antes, ¿no? Cuerpo y Alma tiene 12 años de vida, empezó por allá en el año 2005, pero en realidad mi padre me dejó algunas enseñanzas que quedaron grabadas en el alma, y él era vendedor ambulante, y siendo vendedor ambulante fue medalla de oro de la Facultad de Medicina, sin tener para comprar libros, ¿no? Y me decía dos cosas. La primera, los pobres son mis compañeros de ruta. Él se sentía muy identificado con la pobreza y con la necesidad, porque la había vivido en carne propia, la pobreza de no tener para comer. Y la segunda es un concepto que él practicaba también y que explicaba así: la felicidad consiste en hacer algo por alguien. Entonces, en el año 2003 estuvimos en la Puna catamarqueña con un grupo de amigos en un viaje puramente turístico, pero en un lugar desértico, a 3.500 metros de altura.
¿Ya eras médico?
Ya era médico. Y vino una viejita, bajó del cerro y nos dijo si teníamos medicación para darle. Yo estaba con un amigo que hoy es cirujano, Maxi Bun. Y le dijimos, sí, ¿qué necesita? Fuimos caminando detrás de la viejita hasta el pie del cerro, donde tenía su ranchito. Y la verdad es que en ese rato, que habrán sido unas dos horas, habremos atendido 10 o 15 personas que fueron apareciendo. Y eso nos quedó dando vueltas en la cabeza y creo que fue de alguna manera el puntapié inicial o la llama que prendió fuerte y que nos quiso decir, bueno, ustedes tienen los medios, nacieron en un lugar acomodado, ¿por qué no hacen algo por los demás? La verdad que muchos de nosotros nacimos en familias acomodadas, económicamente me refiero.
O sea, tu papá, después de aquel momento en que tuvo que esforzarse para estudiar, ya después, digamos que
sí,
pudo...
Sí, hizo un desarrollo muy importante.
Pudo hacer un desarrollo y te pudo dar una educación a vos.
Seguro, seguro. Uh-huh. A nosotros nos tocó nacer acá en una sociedad, en una comunidad con muchas facilidades y muchas herramientas, diría yo, fuera de lo económico. Porque la pobreza no pasa por lo económico, por el dinero, más allá de que la pobreza, como está ahora en los medios... permanentemente a partir de esta publicación de la UCA.
De la UCA, sí.
La pobreza en realidad se mide por un número económico que permite a la gente comprar determinada cantidad de bienes y educación y demás. Pero yo diría lo siguiente, la pobreza es mucho más que eso, es mucho más profundo, porque lo que produce es una gran dificultad en el acceso a herramientas, una gran asimetría, una gran brecha social. Porque el problema es que las familias pobres que tienen hijos que son pobres y mantienen ese círculo vicioso, no pueden acceder a una educación adecuada, no pueden acceder a una salud adecuada. Entonces, si nosotros como sociedad civil o como Estado no somos capaces de cortar ese círculo vicioso, en donde evitemos que esos chicos sigan entrando en ese circuito de falta de herramientas, de falta de educación y de falta de capacidad, porque no llegan a tener las capacidades físicas por enfermedad o por desnutrición infantil o por cualquier circunstancia sanitaria, digamos, lo que seguimos haciendo es generando más pobres.
Bueno, salud y educación, ¿no? Bueno, y justicia, que también serían los pilares de una sociedad, y justamente es donde a veces están las patas más flojas de la mesa, ¿no? Uno ve chicos todos los días, Jorge, en la calle, probablemente estén desnutridos, pero además a esto se le suma lo que vos decías, la falta de educación y la imposibilidad de tener las mínimas herramientas, porque a veces uno ve un chiquito de 8 o 9 años que está en la calle y que está delinquiendo, por ejemplo. Pero ese chiquito, detrás de ese chiquito hay toda una historia de generaciones que se han criado en estas condiciones en las que vos decís, en condición de extrema pobreza, que a veces tiene que ver con las políticas, creo que siempre, tiene que ver con las políticas de turno, ¿no? Pero, y no para centrar la cuestión en la política, sino para decir, a ver, si es posible, ¿no?, que alguien pueda detectar el problema y un grupo como ustedes pueda decir, a ver, la solución pasa por este lado. ¿Por qué crees que no es mucho más abarcativa? ¿Por qué crees que no es solamente un médico con otro grupo y otro médico con otro grupo y no es en general la sociedad toda y el Estado todo, ¿no?
Sin duda, digamos, la problemática es tan grande que requiere una política de Estado. Las organizaciones sociales tienen un gran trabajo en la sociedad.
Claro, ustedes pueden ser colaboradores del Estado, ¿no?
Y tapamos algunos baches importantes, pero la solución estructural al problema pasa por políticas de Estado, pasa por comprender primero la realidad. Para modificar la realidad primero hay que entenderla. Íntimamente, sí. Íntimamente, y cortar esos circuitos, no de pobreza económica, no de pobreza económica, pero sí de pobreza cultural y social, en donde los chicos, que son la base fundamental del desarrollo de cualquier país, tienen que acceder a una escuela de calidad, tienen que terminar el secundario. Hoy en la Argentina menos del 50% de los chicos termina el secundario.
Es increíble, las cifras, y leyendo lo que vos decías, ¿no?, el informe de la UCA, las cifras son alarmantes, y la verdad que por momentos genera cierta impotencia, pero por otro lado gratifica pensar que hay gente que está pensando en esto, ¿no? Por eso estás hoy acá, Jorge. Y contame cómo es la tarea que realizan. Me contabas esta historia de la señora que acudió a ustedes para pedirles la medicación. Bueno, y ustedes en plenas vacaciones empezaron a trabajar con lo que les pasaba. ¿Podrían haberse quedado en este estado de comodidad, volver a Buenos Aires y seguir viviendo su vida? Sin embargo, eso quedó latente dentro de ustedes. ¿Cómo siguió después?
Sí, yo te diría que una de las cosas más gratificantes de la vida es poder ayudar a otros.
Sí, vos decías hace feliz, y yo coincido con vos.
No hay duda. Hay un libro que se llama La hipótesis de la felicidad. Y bueno, describe cuáles son las formas en las cuales uno puede ser feliz. Y la conclusión del libro es que esta es la forma más eficiente, de alguna manera. No sé si esto es así realmente, pero nosotros sí lo sentimos así. Cuerpo y Alma es una organización civil sin fines de lucro que lo que trata de hacer y tiene un objetivo concreto, que es dar asistencia médica y educación para la salud. Tratamos de ser muy concretos en la llegada a nuestros beneficiarios.
Que son, concretamente, van al Chaco.
Chaco y Santiago del Estero.
Santiago del Estero.
Sí. Hicimos algunos trabajos en Provincia de Buenos Aires en los últimos años también y digamos, vamos extendiéndonos en nuestra capacidad operativa con más profesionales y con mayor tecnología aplicada. Viajamos periódicamente, tenemos otros pequeños grupos de médicos que siguen viajando a lo largo del año. Tenemos un equipo médico rentado que trabaja en el lugar a nivel local. Y todos los pacientes en los cuales detectamos alguna patología de mayor complejidad, nos hacemos cargo de ese paciente, lo traemos a Buenos Aires o a cualquier centro de referencia, resolvemos su patología y
vuelve. ¿Cómo hacen? Porque es una organización sin fines de lucro, digamos. Ustedes tienen que tener a alguien que los apoye económicamente. Imagino que al principio habrán puesto plata de su bolsillo, pero después, cuando esto va creciendo y vos tenés que trasladar un paciente desde alguna provincia, ¿cómo haces?
Sí, con ayuda de nuestros padrinos. Nosotros tenemos padrinos que nos ayudan mensualmente, colaboran económicamente, confían en nosotros. Uh-huh. Y a través de eso es que podemos hacer toda esta tarea.
¿Y cualquiera puede ser padrino de Cuerpo y Alma?
Sí, por supuesto.
¿Y con quién se tiene que contactar, por ejemplo?
Es muy fácil, hoy en la página de Cuerpo y Alma, el mail.
Y ustedes responden y allí cada uno puede hacer su aporte, inclusive
seguro,
hasta médicos
seguro,
que quieran colaborar y viajar con ustedes.
Viajar con nosotros, por supuesto.
Y contame estas situaciones, porque yo supongo que aquellas personas que están en ese lugar, de pronto, tan vulnerables, ¿no? Con un lenguaje tan básico. Yo he viajado mucho por el interior y a veces te encontrás con personas que no saben explicarte qué les pasa, sobre todo en las localidades más pequeñas. y con tanto desconocimiento de que pueden tener alguna patología muy simple o muy grave, pero no lo saben. Cuando empieza este descubrimiento y este contacto con aquellas personas tan importantes, ¿no?, que son los médicos, que vienen a ayudarlos, ¿cómo es ese intercambio?
Mira, te diría, de vuelta es muy gratificante, y te diría que no hay nada que reemplace el contacto uno a uno, claro, cara a cara, interpersonal, en donde uno como médico conoce al paciente íntimamente, conoce sus sufrimientos, conoce sus angustias, sus preocupaciones, que a veces uno resuelve el problema escuchando y transmitiéndole tranquilidad, porque esta preocupación que para vos es tan importante en realidad no es tal.
Entonces, generalmente esas preocupaciones y esas angustias tienen que ver concretamente con el problema de salud.
Sí, muchas veces sí, muchas veces sí, de salud, de educación, de falta de formación y de falta de herramientas. Mira, hace unos meses estuvimos en el Chaco y vino un padre a traer a su hijo que estaba en tercer grado y nos dijo: por favor, yo quiero que ustedes lo vean porque no puede aprender bien este chico, y me dijeron que es tonto. Lo vimos y lo vieron los oftalmólogos.
¿Años? ¿Cuántos años tenía el chiquitín?
Tercer grado, tendría unos 8 años.
7, 8, sí.
7, 8 años. El problema del chico era que no veía. Entonces, con un par de anteojos nosotros pudimos resolver el problema de un chico que hace años tenía problemas de educación. Entonces, a veces los problemas son mucho más sencillos de lo que parecen, y realmente creo que esto es así en Argentina, que es un país tan extenso, tan, tan diverso, en donde los problemas en salud están pasando actualmente en el interior y sobre todo en el norte, que es la zona que nosotros más conocemos, por la base de la pirámide. Es decir, nosotros vemos concretamente, cotidianamente, que la gente se muere de enfermedades curables. Se muere de enfermedades curables como una apendicitis, una neumonía, un infarto. Es decir, estamos llegando muy tarde. Y no se trata de grandes gastos en infraestructura, sino de tomar conciencia de la realidad, de entender que hay políticas preventivas que se están aplicando en todo el mundo con altos grados de efectividad, en donde está clarísimo que a los chicos los tiene que ver un pediatra, donde está clarísimo que la gente tiene que tomar agua potable, donde está clarísimo que a la mujer hay que hacerle un Papanicolau. Y en Argentina se mueren 1.800 mujeres por año de cáncer de cuello de útero,
sí, claro,
por falta de un Papanicolau.
Sí.
Papanicolau tiene un costo...
Es tan sencillo como...
Es tan,
sí,
sencillo, y un costo tan bajo que es ridículo decir estos números.
Pero vos sabés que me quedé pensando en lo que decías, que fue de este chiquito, ¿no? Que fue el papá a decirte lo que alguien le dijo, que supongo que habrá sido un maestro,
sí,
no sé si habrá
escuela.
Sido alguien de la escuela. También... Veamos ese tema, ¿no? Esa persona de la escuela no pudo detectar el problema concreto. O sea,
seguro,
simplemente dijo, este chico lo descartamos, ¿no? Entre comillas, y disculpen que sea tan brutal lo que digo. El chico es tonto, ¿no? No va a poder aprender, no va a ser. Y era tan simple como un par de anteojos, una operación. Juan, ¿querías decir algo?
No, el prejuzgamiento, ¿no? El prejuzgamiento de alguien que supone que está formado para detectar y no lo pudo, no lo pudo hacer, ¿no? Y supongo que ese niño hoy, después que cayeron en manos de la asociación Cuerpo y Alma, debe ser un chico normal, ¿no?
Seguro, seguro, pero es un caso ejemplificador. Nosotros vemos chicos con anteojos hechos con vidrio de botella. Entonces, me parece que hay que tratar de transmitir que la realidad y la situación de crisis sanitaria que tenemos como país es tremenda, tremenda. Hay un incendio enorme que no estamos viendo. ¿Y por qué no estamos viendo esto? Porque la gente que lo sufre es la gente que está en la base de la pirámide, es la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación ni a generar, digamos, a ninguna estrategia política para quejarse, ni social ni económica, no tiene medios. Son los más pobres entre los pobres, son los que están en el fondo de la tabla, son, una frase hecha, ¿no? Pero lo que dice Juan Carlos, son los invisibles. Entonces, estamos en medio de un incendio que no estamos viendo. Todos los días se están muriendo chicos de enfermedades curables.
Pues es que a veces pienso lo que es ponerse en los zapatos del otro. Qué confort que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Viste cuando se te corta la luz? No sé si a ustedes les habrá pasado cuando estos cortes de luz que te das cuenta de lo esencial y uy, es toda una historia porque se te cortó la luz. Y yo pensaba, y gente, yo siempre esto se lo marco mucho a mis hijos porque digo, uno no toma conciencia que las cosas básicas las tiene pero recontracubiertas, por eso va por más y por cosas que a veces son absolutamente inútiles. Y a veces hay que tomar conciencia de la utilidad de cada pequeña cosa, ¿no? Esta gente no tiene absolutamente nada, punto tal que, como decía Jorge, es real, se los ha llegado a calificar como invisibles. ¿Vos sabés lo que es esa invisibilidad para una persona que forma parte de esta sociedad donde muchos de nosotros nos trasladamos en autos, tenemos una duchita, abrimos el agua caliente, entramos a casa, comida? Ayer estaba a punto de contar una anécdota que después no conté porque era como medio extensa, pero me pasó una situación en la calle que te quería contar respecto de la angustia que me generó y por ahí puedo hacer catarsis, inclusive con Norma también. Había un chiquitito de 8 años en la calle con un cuchillo tramontina, y yo lo cruzo, o sea, paso por delante de él, me doy vuelta y veo que está con el cuchillo tramontina tratando de robar el casco de una moto. Entonces le digo, no, le digo, yo, viste, retándolo como una maestra. Bueno, el chiquito cruza, y yo veo que viene de frente al chiquito un matrimonio con un bebé y el nene con el cuchillito en la mano. 7, 8 años, no más. Entonces le hago seña al matrimonio para que presten atención porque un chiquito con un cuchillo que está tratando de rebuscárselas. Tras cartón, la policía. La policía ve que yo estoy en la misma situación, me llama, qué sé yo. Horrible, horrible la situación. ¿Por qué? Yo sé que muchas personas, muchas, muchísimas dirían, bueno, ese pibe, ¿no? Como escuchamos decir tantas veces. Yo lo único que atiné, pero porque decía esto de ponerse en los zapatos del otro y pensar como madre, era sentarme y tratar de hablarle y de decirle, ¿vos te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿O terminás preso? O muerto, y la policía buscándole algo, él tiró el cuchillo, qué sé yo. Buah. Conclusión, les cuento rápido. El policía me dice, ayer medio como que lo contaba, señora, no lo defienda, porque este chico después arruina una familia, ¿no? Entonces yo le digo al policía, pero tiene razón, pero ¿sabe qué? Este chico también tiene la familia arruinada. Entonces yo pensaba, te juro que se me caían las lágrimas, porque me dio tanta impotencia, pues digo, es verdad. Yo tengo hijos que pueden llegar a ser lastimados por este propio nene y tengo que cuidar a mis hijos, pero a su vez, ¿quién cuida de esos otros? No puedo ser yo, ¿entendés? Y ahí está el punto donde vos decías, hay un ser superior, que es el Estado, ¿entendés? Que son las políticas de Estado, que tienen que estar al lado de esta gente, que es invisible. Ese chiquito es invisible. Y ese chiquito es invisible en ese momento, pero después es sumamente visible cuando ataca a alguna persona, porque ahí empieza a saltar todo el mundo a querer destruir a ese chico, esa familia. Si yo entiendo y les pido mil disculpas a aquellos que han sido lastimados o han sido víctimas de alguna situación delictiva, pero creo que tenemos que pensar un poco más allá, ¿no? Porque
el problema es mucho más profundo.
Absolutamente.
¿Por qué llega un chico de 8 años a estar en la calle, en el colegio, en la escuela, tratando de robar? Probablemente amparado en los padres o en hermanos también.
Sí.
Entonces,
bueno, y me hablabas de este nene del papá que te llevó a preguntarte qué le pasaba, que le dijeron que no podía estudiar porque era tonto y simplemente tiene un problema de visión. Y Elida no tiene recursos, fue operada de cataratas por uno de los médicos de la Asociación Civil Cuerpo y Alma cuando ellos viajaron. Elida Gallo es de Charata, Chaco. Hola, Elida.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Qué estabas haciendo ahora?
Estaba comiendo un poquito.
Ah, bueno. Acá está el doctor Jorge Deal, de la Asociación Cuerpo y Alma, y quería que estuvieran ustedes dos en contacto, porque yo sé que vos los conociste, que fuiste operada. Contame cómo fue tu experiencia.
Y sí, los conocimos acá. Ellos vinieron en abril del año pasado. Y bueno, yo me fui más por mi hija, porque le dolía la cabeza y ella iba al colegio. Y le digo, mirá, ya que vos te podés sacar tu turno porque teníamos que estar haciendo cola, le digo, vení, ponete, la retiramos del colegio, ponete vos, le digo que yo voy a ver si me puedo sacar un turno para mí. Y bueno, la revisaron a ella y no, me dijo que tenía una buena vista. Y me revisan a mí y me dice, mira, tenés una hermosa catarata.
Bueno, por lo menos te dijeron que era hermosa, ¿no?
Sí, a tu edad esto, me dice, porque tengo, bueno, tenía 50 años. Y me dice, mira, nosotros esto te podemos operar, pero en Buenos Aires. ¿Vos te animás a ir? Me dice, a Buenos Aires. Sí, le digo, sí, doctor, yo me animo. Voy. Me dicen ustedes y yo me voy. Y bueno, me dice, nosotros te llamamos. Y así fue. Me llamaron en agosto del año pasado.
¿Y te operaste?
Y me operaron,
sí. ¿Y cómo estás ahora?
Bien, gracias a Dios.
¿Y cómo fue esa experiencia, más allá de lo concreto, de lo médico, de esta cuestión resuelta? ¿Cómo fue este contacto con estos doctores después de tanto tiempo de que nadie se ocupara por ahí de vos?
Muy buena atención, muy buena atención, muy buena atención. Nos atendieron re bien, re bien. Y encima, viste, que vos decís, y bueno, qué sé yo, nosotros para el gasto vos podés tener, pero para hacer una operación de esta no íbamos a poder operarnos. Acá no.
¿Por qué?
Y porque necesitas plata. Eso es.
Jorge, acá está el doctor, ¿eh?
¿Cómo está Célida?
¿Cómo le va, doctor?
¿Bien, vos?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo te trataron?
Sí, bien, bien, no, súper bien.
Bueno.
Nosotros tuvimos una atención excelente. Lo mismo acá, los doctores cuando vinieron a Charata. Yo lo estoy esperando con los brazos abiertos ahora.
Ya vamos pronto para allá.
Porque se malacostumbran, porque además ya deben querer llevarle cosas y estar más rato con ellos por ahí.
Claro,
¿no?
Sí.
Ahora en abril vamos a estar por allá,
sí, si Dios quiere, lo estoy esperando.
¿Cómo no?
Sí, sí.
Te mando un beso grande, Elida.
Gracias, doctor.
Gracias a vos.
Gracias por todo.
Gracias a vos.
Gracias por todo.
Bueno, ahí está, ¿no? El testimonio más claro, más vivo. Vamos a seguir hablando con Jorge Deal. Tenemos un rato todavía. Vamos a escuchar un poco de música. Me encanta escuchar estas historias de estas personas que hacen tanto por los otros, ¿no? Ojalá, a veces pienso, todos tomemos conciencia. Y esos granitos de arena, ¿no? Que van sumando. Bueno, Juan, con quien me hizo conocer Cuerpo y Alma, también está trabajando intensamente con Silsa. Ya la semana que viene vamos a tener aquí a la presidenta de Silsa, que se va a entregar a ella en su propia silla de ruedas. Viaja por todo el país también entregando sillas de ruedas. Bueno, seguramente ustedes ahora van a estar en contacto para cuando alguien lo necesite. Juan, ya está Jorge en contacto con vos. Y la verdad que si cada uno de nosotros pone un poquito, yo machaco con esto, ¿no? Parezco la madre que está todo el día, dele que dele. Sería todo.
Sumar, ser un nexo. No sabés lo feliz que me hace cada vez que a la noche voy a dormir y unir personas, unir gente, unir instituciones. Me di cuenta que en la vida, siempre lo digo, nací para unir gente, para unir...
Sos como un puente, digamos.
Un puente, sí. Y me da mucha felicidad, y trato de transmitir esa felicidad, y lo nota la gente, porque cuando hablo, cuando me conecto, cuando llamo, cuando me pido, estoy haciendo algo laboral mío, y me llama cualquiera, o...
Sí, yo sé, soy consciente.
Y me escriben, porque ahora cada vez hay
a
más
Juan
redes
le pedimos
sociales.
De todo, te aviso. Juan está, suponete, tiene... Dice, mira Juan, tengo una vecina, que sé yo, que no tiene muchos recursos, necesito una silla de ruedas, dame un rato, te dice Juan, dame un rato. Y ahí está Juan, para apoyar.
Me hace muy feliz, realmente me hace muy feliz, y cuando el círculo se cierra, que me llama para decir, ¿sabes que ya la estoy usando o tengo tal cosa? Me pone muy, muy feliz. Y me pasa con anónimos y me pasa con los actores que uno fue conociendo a través de la labor, del trabajo, que me llaman, por ahí no los veo por un año, y me escriben. Y tengo ejemplos y cosas.
Está buenísimo.
Me pasó con Felipe Colombo hace poco. Tengo una abuela de 103 años. 103 años, dice que está bárbara, y dice, y necesita tal cosa. Y le digo, ¿qué necesita? Dalo por hecho. Conecto a la gente y después Felipe Colombo te llama y te dice, vos sabés que ya la abuela está con
claro,
él.
Bueno.
Y eso a mí me da... Yo no la conozco. Muchas veces no conozco a las personas. No conozco a las personas porque soy un nexo. Claro. Pero me hace feliz. Muy feliz.
Norma, vamos a escuchar un poquito de música o tanda, lo que me digan mis productores. Yo soy todo oídos a ellos, obediente. Vamos a dar de vuelta el número de WhatsApp para que todos aquellos que quieran se puedan comunicar. ¿Algún mensajito por ahí?
No, hay uno de Chubut, pero que no tiene nada que ver con esta conversación.
Sí.
Vamos a recordar entonces el número de WhatsApp: 1165840870. Repito, 1165840870.